más le ha apostado a este proceso desde que comenzó el 19 de noviembre del año 2012. Ex senadora Piedad Córdoba, buenos días.
Buenos días, Vanessa, y un cálido saludo a todos de la mesa.
Gracias. ¿Por qué no se cumplió esta fecha, la del 23 de marzo?
A ver, Vanessa, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que mirar es lo avanzado de este proceso. Los hechos de esta semana dan cuenta definitivamente que este proceso de paz no tiene reversa. Y yo simplemente diría que hay un retardo en la firma del acuerdo total, pero que hay inmensos avances en acuerdos de acuerdo a las temáticas que se han ido avanzando. Yo creo que hubo dos impases en general, yo diría yo, que se presentaron. El primero, cuando apenas el 15 de diciembre se firmó el acuerdo total de justicia transicional. Acuérdense que después de que hubo la reunión en La Habana, el gobierno echó para atrás y dijo que habían situaciones que no estaban claras, que el acuerdo no estaba firmado. Eso generó un retardo. Y luego vienen los hechos del Conejo en La Guajira, donde el gobierno paraliza la negociación con el argumento de que se habían violado los protocolos que nadie conoció, pero que finalmente logró desintegrarse este impasse. Yo creo que eso retardó un poco la firma del acuerdo total, pero yo sí creo que lo más importante en este momento es que se avance en general en los obstáculos o en los temas en los que no se ha podido avanzar definitivamente, pero que yo no creo que más de mayo se retrase la firma del acuerdo total.
¿Más de mayo?
Yo no creo, o sea, yo diría que tipo junio estará definido. Hay temas como, por ejemplo, los sitios donde van a quedar establecidas las FARC. También yo creo que tiene que ver mucho con el tema de dejación de armas, y del que se ha venido escuchando mucha discusión. Inclusive hay una carta de ex magistrados y constitucionalistas muy importantes del país refiriéndose a la Corte Constitucional para decir que el plebiscito no puede ser un mecanismo de representación, que por lo tanto declara inconstitucional el tema. Entonces no es tan fácil tampoco decir que un mecanismo de representación se va a acordar en los otros días, pero yo sí creo que se está a puertas y ya pues casi que en la etapa final para la firma del gran acuerdo. Creo que la visita de presidente Obama, el papel tan importante que jugó Cuba en estos días y la reunión con el señor Kerry, pues son, yo creo que es muy contundente para decirnos a los colombianos y colombianas que se está muy cerca de la firma ya de la fecha final.
Senadora, ahora que usted nombra mayo, se me viene a la cabeza el 27 de mayo, que es un cumpleaños más de las FARC. Este año cumplirían 52 años las FARC en la insurgencia. ¿Tendría algo que ver esa nueva fecha con el aniversario de las FARC?
Puede ser, Vanessa. Yo no sé, porque no me puedo poner a casarme con fechas exactas, porque yo creo que esas son camisas de fuerza. Creo que lo más importante es avanzar en vuelvo y te reitero en los temas que yo no creo que sean irreconciliables ni que no se puedan acordar entre dos partes, que han hecho grandes esfuerzos de la mano del gobierno, de la mano de la comunidad internacional y de la sociedad colombiana para avanzar. Pero puede ser una fecha para ellos, el 27 de mayo, una fecha emblemática.
¿En qué están empantanados en este momento?
Yo creo que hay temas como los sitios. Primero que todo, yo creo que hay un tema que tiene muy asustado y muy preocupado a todo el mundo, en especial a defensores y defensores de derechos humanos, a la gente en las regiones, y a ellos en particular es el tema del paramilitarismo. Para nadie es un secreto el reconocimiento en muchas regiones del país. La semana pasada un grupo de mujeres nos vimos a la tarea de denunciarlo a través de lo que fue la quema de la iglesia de San Francisco, para dar cuenta de los asesinatos de 114 miembros de la Marcha Patriótica. Anoche fue asesinado, y tiene asesinado otro en el Cauca, o sea, ya van 115, y pues eso tiene que ser el resultado de una acción paramilitar con sectores, con algunos sectores de las fuerzas militares y de policía que le siguen apostando precisamente a obstaculizar el proceso. Ese es un elemento para mí muy, muy contundente, que obviamente pone a pensar no solamente la insurgencia, sino a muchos de los que le hemos apostado al proceso de paz, y donde el gobierno nacional tiene que definitivamente hacer una acción contundente para parar esto y para dar garantías de la participación política y también para dar garantías de seguridad, como lo dijo el ministro Kerry en la reunión con el gobierno nacional, la preocupación por la seguridad de los miembros de la insurgencia, para que pueda garantizar que se termina el conflicto armado. O sea, ese es un tema que para mí es demasiado delicado, muy preocupante, que en su conjunto el gobierno se tiene que enfrentarlo. Pero también creo que el tema de la representación de los acuerdos es un tema importante, porque como lo dicen los expertos, y yo coincido con ello, el plebiscito no es un instrumento vinculante, no obliga ni a la Corte ni al Congreso de la República a respetar los acuerdos. Entonces esto pone en mucha vulnerabilidad la certeza jurídica de lo que se acuerda, precisamente en el tema de justicia transicional, y yo creo que en eso hay que poner especial cuidado para lograr realmente que haya credibilidad y confianza en lo que se va a hacer posteriormente.
Ex senadora, sobre ese tema del posible resurgimiento de algunas facciones paramilitares en el país, que es uno de los grandes riesgos que podría tener el proceso de paz que se firme con las FARC, ¿ustedes tienen información concreta de cuáles son esos focos, de qué tipo de organizaciones son las que se están rearmando,
claro,
o están reapareciendo? Claro. Porque se supone que aquí hubo también un proceso de paz de los paramilitares que entregaron las armas y que eso se acabó.
Sí, eso pensaba mucha gente en el país, pero eso no es cierto. Inclusive de todos sitios exactos, lo que está pasando en el Urabachecuano, lo que está pasando en el Atrato Medio, lo que ha venido pasando en Buenaventura, y en Tumaco, donde en las últimas semanas, por ejemplo, en Tumaco hubo 15 personas picadas y en Buenaventura 12 personas picadas, en lo que se conoce con el nombre de casas de pique. En Medellín aparecen fuertemente las casas de pique, la presencia en zonas como el Castillo, en Puerto Lleras, en Puerto Rico, en el Caquetá, en Mapiripán, pero que son precisamente la presencia fuerte del paramilitarismo con amenazas a la población y con desaparecimientos nuevamente, que le entregan a bandas como los urabeños, exactamente los rastros. O sea, yo creo que no hubo realmente una finalización del paramilitarismo con lo que fue este proceso de justicia y paz, y hoy de manera muy impresionante aparecen en centros urbanos y a su vez en los territorios.
Sí, doctora Piedad Córdoba, le pregunto desde La Habana. ¿Usted cree que la posibilidad de que Estados Unidos participe en esta misión para garantizar la seguridad de los guerrilleros de las FARC una vez entreguen las armas, como lo expresó el secretario de Estado John Kerry, no solamente apoyo en materia económica, sino también en materia tecnológica y de otra índole, puede mejorar las condiciones, es decir, puede facilitar, digamos, un acuerdo hoy con el gobierno de la mesa de negociaciones sobre ese punto?
¿Sabe? Yo creo que Estados Unidos, que participó en la guerra, tiene que participar de manera muy seria en la construcción de lo que tiene que ser la terminación del conflicto, pero fundamentalmente de la confianza que se desprenda precisamente de lo que es la persecución a quienes en los territorios donde se van a hacer precisamente la dejación de armas o donde van a estar viviendo las FARC, pueda realmente garantizar su seguridad. Hay que creer en la palabra de un gobierno como el actual, del presidente Obama, que de manera contundente plantea precisamente la preocupación del tema de la seguridad, la inteligencia que ellos han puesto al servicio precisamente de la guerra debe ser puesta al servicio de la paz para perseguir a quienes van a desestabilizar precisamente una cosa tan impresionante como la que ha hecho el gobierno del presidente Santos, que han hecho las FARC y que ha hecho el pueblo colombiano en gran medida, porque yo diría que es muy poca la gente que está en contra del proceso, y este proceso con acciones tan contundentes o hechos tan contundentes, fácilmente demostrables como los de esta semana que está comenzando y con la presencia de Obama y el señor Kerry, pues obviamente uno puede decir que es muy difícil que este proceso se caiga.
¿Cuál podría ser un punto intermedio, doctora Piedad Córdoba, entre el plebiscito que ya hace tránsito ante la Corte Constitucional, plebiscito por la paz, y la Asamblea Constituyente que han propuesto desde el primer día, desde el día cero, las FARC? Seguramente no se va a llegar a una constituyente para refrendar los acuerdos, pero en un año o en dos años, los cambios que va a tener el Estado colombiano nos van a llevar inevitablemente hacia ese escenario. Pero ¿cuál sería un justo medio, digamos? Porque están negociando, plebiscito, las FARC dicen no, el gobierno dice constituyente no.
La Asamblea Nacional Constituyente no es para refrendar acuerdos, es para implementar los acuerdos. Y yo creo que un punto puede ser un referendo constituyente que, entre otras cosas, con la firma del acuerdo, que es un acuerdo especial, este tiene unas connotaciones de carácter jurídico internacional, como por ejemplo, que entra a ser parte del derecho público internacional, y en ese orden de ideas cuenta con el apoyo de la comunidad internacional, de los países garantes, y fundamentalmente, yo diría que es un referendo constituyente, inclusive iría a refrendación, pero que bastaría fundamentalmente con el hecho de la firma, pero mucho más allá de que tiene también unas connotaciones jurídicas importantes, como por ejemplo, que para poder quedar en firme requiere fundamentalmente la aprobación del Congreso de la República, pero el Congreso no puede meterle la mano a los acuerdos, no los puede modificar, a contrario censo de lo que pasa con el plebiscito. Y en segundo lugar, la Corte Constitucional solo puede referirse a lo que tiene que ver con vicios de forma, no tiene nada que ver con lo sustancial, es decir, con el fondo. Y en segundo lugar, entraría ya la convocatoria en ese mismo referendo de una Asamblea Nacional Constituyente, que entraría a ocuparse de temas, por ejemplo, como en los que no hubo acuerdo con el gobierno y también con las salvedades. Es decir, nos referiríamos a materias que consolidarían concretamente lo que tienen que ser reformas estructurales y de fondo que pongan al país en un escenario no solamente de debilidad, de respeto por los derechos humanos, sino de grandes transformaciones como las que requiere el país.
Pero, senadora, el gobierno ha dicho que no va a ser una constituyente. Las FARC han insistido en que no les gusta el referendo o el plebiscito o ningún otro una consulta popular, ningún otro de los mecanismos que ha propuesto el gobierno para la refrendación de los acuerdos. Pero el fiscal general, en unas declaraciones hace poco, dijo que eso no era necesario. Y la verdad es que constitucionalmente el presidente pues tiene derecho a hacer un proceso de paz y él mismo se embarcó en la promesa de refrendar los diálogos, pero no tendría, digamos, la obligación legal de hacerlo. ¿Usted cree que para allá va eso?
A ver, primero que todo, es que tener muy claro que hay diferencias de fondo entre plebiscito y referendo. Ya les acabo de mencionar. Un curso muy importante porque fundamentalmente se trata, como lo dijo el mismo presidente, voy a convocar al pueblo colombiano para que refrenden los acuerdos que salen de La Habana. Aquí estamos discutiendo cuál es el instrumento, el plebiscito, y nosotros muchos decimos referendo constituyente que convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. No para refrendar, siempre repito, para implementar. Además, la misma Constitución de la República en la ley de participación establece cuáles son los mecanismos para poder modificar la Constitución, entre ellos, precisamente, uno de ellos es la Asamblea Nacional Constituyente, y esa misma ley establece quiénes la componen, cuáles son las materias y cuáles son los tiempos. O sea que aquí no se le está dejando a la FARC la posibilidad de decir se hace de esta manera o se hace de esta otra, y estos son los tiempos. La Constitución los establece. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente? Obviamente que tiene que ver con quiénes pueden participar. Y en este caso, muchos hemos venido diciendo los indígenas, los afros, los empresarios, militares, las mujeres, los estudiantes, bueno, muchos de los que componemos el país, de verdad. Esa es la discusión de fondo, la discusión no es meramente de mecánica jurídica, la discusión tiene que ver con decisiones de carácter político que involucren realmente a la Colombia profunda y que garanticen que precisamente este esfuerzo de tanto tiempo y una guerra de tantos años se acaba para parir un nuevo país.
¿Un acuerdo especial podría ser la propuesta de las FARC eventualmente en la mesa que tenga carácter constitucional, que tenga un rango muy elevado para garantizar estabilidad, para blindar jurídicamente los acuerdos y luego una asamblea constituyente? Es decir, ¿ellos podrían ceder en esa posibilidad de que la constituyente no se convoque de inmediato, sino que sea un proceso paulatino en cuestión de meses de pronto?
Ricardo, yo no me atrevo a hacer una afirmación contundente, pues porque yo no hago parte de la delegación de la FARC y no puedo jugarme a fondo por una discusión de esa naturaleza, pero yo creo que un acuerdo especial, hay una discusión, el doctor Cupri me dice que ese acuerdo especial no entra al bloque de constitucionalidad, yo siempre creo que sí, pero bueno, es una discusión de expertos importante, no de poca monta, pero ese mismo acuerdo, pues, ese mismo mecanismo que es durante un referendo constituyente, puede convocar en un tiempo no superior a un año a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, cosas, ahí hay discusiones de fondo, como por ejemplo, el doctor Gómez Méndez cree que no es necesario hacer ningún tipo de ratificación que las reformas se pueden hacer con la Constitución del 91. Yo no lo creo, porque precisamente a quien se le puede conejo fue la Constitución del 91 y muchas normas constitucionales de carácter constitucional se quedaron para atrás. Pero yo creo que esa puede ser una muy buena salida, no para dejar contento a todo el mundo, sino porque yo creo que también en muchos sectores de la sociedad estamos absolutamente convencidos que el modelo de desarrollo económico, la concentración del poder político, las reformas que se deben hacer en lo social son fundamentales para poder garantizar una paz estable y duradera.
Ex senadora Piedad Córdoba, la oigo muy optimista.
Sí.
Muy optimista, porque hoy es una fecha en la que la gente en general no está optimista, porque todos estábamos esperando un gran anuncio. Bueno, el día no se ha acabado, tal vez haya... ¿Será que hay un anuncio más tarde?
Sí. Yo pienso que sí pueden haber anuncios más tarde, y creo que faltan temas que pueden inclusive hacer conocer hoy. Nosotros todos estamos pendientes de un tema que es el cese unilateral de fuegos, que sería muy importante. Había un cese unilateral con comprobaciones claras de expertos y seguimiento de la debilidad social que hemos hecho en el Frente Amplio, de lo beneficioso y del impacto que ha tenido realmente el cese unilateral. Por eso, Vanessa, yo creo que uno de los avisos importantes que trae el gobierno hoy es un compromiso concreto, con hechos, de la terminación del paramilitarismo, porque si eso no ocurre, primero que esto es imposible que el Estado no lo pueda controlar, y en segundo lugar, quiere decir que se pone en riesgo, independientemente del interés, se puede poner de acuerdo en el mecanismo, se puede poner de acuerdo en la representación, en la dejación de armas, en los sitios donde van a estar para la reconciliación y la convivencia, pero si el paramilitarismo no se acaba, esto no es garantía de absolutamente nada.
Sí, pues fíjese que ahora hablábamos con el ministro del Interior, el ministro Cristo, y un poco lo que nos decía era eso, que se está tratando de organizar una comisión para garantizarle a los miembros de la Unión Patriótica y para garantizarle en la medida de lo posible a todos aquellos que se desmovilicen y a todos los ciudadanos que tienen un pensamiento diferente a otros en Colombia, pues el bienestar, y que un genocidio como el de la Unión Patriótica no va a volver a ocurrir aquí en nuestro país. Doctora Piedad, gracias.
Pero venga, antes de que la despida Vanessa, doctora Piedad, es que ha habido mucho revuelo en las redes sociales por las fotos que se subieron ayer de los voceros de la guerrilla en ese histórico partido de los Tampa Bay y la selección cubana de béisbol. Timochenko con el uniforme de la selección cubana. Y ¿no fue como un poco imprudente esa escena que se vio ayer en el estadio?
No, yo creo que en Colombia estamos muy acostumbrados a hacer una tempestad en un vaso de agua. Yo voy a decir lo siguiente. Creo que el país se está acostumbrando a verlos en el estadio en Cuba, sino también en un momento determinado puede haber un partido aquí en Colombia, en el Campín. Acuérdense lo importante que fue el partido de César en Sudáfrica para lograr crear al menos un imaginario de convivencia y dejar atrás los odios. Primero que todo, quien toma la decisión de invitar a las dos partes, al gobierno y a la insurgencia como parte de los protocolos de la llegada del presidente Obama y su delegación a Cuba, precisamente el gobierno cubano. A mí me parece que es un mensaje demasiado fuerte. Me parece que la presencia del presidente Obama en el mismo espacio, el presidente Raúl Castro, más la insurgencia, dan muestras contundentes hacia el país. Primero, de lo generoso que ha sido Cuba con todo este proceso. Segundo, de una voluntad inquebrantable del gobierno del presidente Obama para que realmente esto se pueda lograr. Y mandar el mensaje de que realmente se le da un tratamiento político a la insurgencia, y el país tiene que entender que estos son costos que tenemos que pagar en muchos de los sectores de la vida del país para la convivencia fundamentalmente. No se trata de decir, nos perdonamos, ¿cómo vamos a convivir? Esas personas son seres humanos, no son simplemente fusibles, son seres humanos que le apostaron a la lucha armada y que hoy precisamente han venido conjuntamente con el gobierno haciendo un esfuerzo para la dejación de las armas y para la construcción de una democracia civilista en el país. Por eso yo creo que no podemos quedarnos en una foto. Yo creo que más allá de la foto hay un mensaje muy fuerte, un mensaje muy profundo del apoyo del mundo a Colombia para la construcción de esa paz.
Senadora, ex senadora Piedad Córdoba, pues muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana acá en Mañanas Blue.